Mira, yo he estado en muchos actos el 20 de junio, como ministro, como vice, pero debo confesarles que nunca sentí tanta emoción, nunca. Casi dificultad para expresarme. No sé si será la cercanía del bicentenario, o tal vez sea, como lo dijo el religioso Vieira, los momentos difíciles que está pasando el país, la sociedad, con personajes oscuros que intentan y no podrán ensombrecer el sentir de la patria. Y en esa oscuridad que aparece, lo vemos en la tele, cosa que no quisiéramos ver, aparece, me aparece a mí, le va a ocurrir a ustedes seguramente, personajes nítidos, claritos, que son la contracara, que son lo que uno aspira, lo que uno desea. Lo que me ocurrió a mí cuando hice la promesa no verá en cuarto grado en la plaza de mi pueblo. Y fue Belgrano, con su perfil exacto de hombre inteligente, de hombre guapo, que se adueñó por primera vez, lo dije recién en el saludo a la tropa, que se adueñó por primera vez del concepto y de la palabra prócer, porque fue él el que trajo las ideas nuevas que circulaban por Europa y acá estaban prohibidas. Lo decía Daniel al pasar, y es cierto, él estudió en Salamanca, estaba en Salamanca, en España, en el momento exacto en que estalla la Revolución Francesa, y tomó esas ideas, era gurí, era adolescente, las hizo propia, la quería para su patria, la quería para sus amigos. Regresa imbuido de ese nuevo contrato social donde quien manda es la gente, no un tirano, un rey, es la gente. Y se vino con ese legado y charló con sus amigos. Salía de trabajar y se iba a un café, el café de Marco. Él tomaba jugo de arándano. Jugaban a billar, charlaban, soñaban con esa sociedad distinta, sin tiranos, sin virreyes, con soberanía popular ejerciendo el mando y el destino del país. Y aparecen los ingleses, y acá se dijo, las invasiones. Y él, el hombre más rico del Río de la Plata, porque su padre lo era, se alista como simple sargento en el ejército de Patricio, primero defendiendo la zona del Retiro, donde hoy está la terminal de colectivos. Después se traslada a lo que es el barrio de La Boca, cerca de un famoso estadio. Sí, la verdad. Era que no es. Pone su sangre, pone su valor, sabía, porque ahí estaba germinando y él lo sabía, que la palabra patria, palabra inexistente en un virreinato, empezaba a aparecer despacio en esas luchas intensas, en las dos invasiones y en la reconquista de Buenos Aires. Y eso da fervor, le calienta la sangre a esos jóvenes, a Rodríguez Peña, a Saavedra, a Paso, a Larrea, a Cuénaga, Monteagudo, Guido, Moreno. Empiezan a sentir, empieza a ponerse en movimiento un sentido patriótico. Y fue él el que el 21 de mayo decide que vaya a su primo, Juan José Castelli, a decirle a Cisneros que llama a Cabildo Abierto, porque creía que el pueblo era quien debía gobernar. Cisneros se lo toma medio en broma, convoca al Cabildo el día 22. Pero era un momento de desorden, no vayan a creer que era una cosa muy ordenada el Cabildo Abierto del 22. Y en un momento determinado, cuando ve que la cosa se ponía fea, Belgrano lo empuja, literalmente lo empuja, a su primo Juan José Castelli, para que siente las bases y el fundamento de la juventud revolucionaria. Y Castelli dice ahí lo que acabo de decir: el poder no está en ningún tirano ni rey, el poder está en quienes están en la plaza ahora, en la gente, en ustedes reside el poder. Fue él, cuando nadie se animaba porque no tenía autoridad moral, nadie, autoridad política ni intelectual, de armar la lista de quienes iban a ser los gobernantes de la primera junta de gobierno que juró el 25 de mayo. ¿Quién fue? Fue Belgrano. Tomó pluma, papel en la casa de Rodríguez Peña e hizo la lista y no se puso él a la cabeza. Lo pudo haber sido, debió haber sido. Lo pone a Saavedra. Él se pone en el fondo. Nos da una cátedra, la primera, de humildad política, de lo que significa entregarse a una idea y no que la idea se entregue a uno, para que uno sea el famoso, el que se desarrolle, el que sea el padre de la patria. Él jamás soñó con eso. Murió sin saberlo siquiera. Hoy estaríamos 196 años después, en cada plaza, en cada patio de escuela, hoy en Candelaria, en este momento el presidente Macri en Rosario, rindiéndole culto. No se lo imaginó nunca. Y fue él, y solo él pudo haber sido el que se atrevió a encabezar el primer ejército revolucionario. Había que exportarla, había que sacarla de Buenos Aires, llevarla al país, un país despoblado, piensen. Posadas hoy tiene más habitantes que toda la Argentina de aquella época. Era una especie de gigantesco desierto, con un poquito de gente acá y allá, y él se vino a pie. Y le juro, y me tiembla la voz, le juro, que siento que está acá Belgrano, pasó por acá, con su tropilla, acompañado de un lugarteniente que nadie recuerda, Andresito Baicurarí Artigas, que se le sumó en Mirasoro, y vino con su caballada para acá. Pasó por acá mismo. Imagínense un poquito verlo. No era un ejército gallardo, era un grupo de hombres comunes, medio harapientos, con machetes, arcabuces. Era pocos meses de la revolución. Acampó acá cerca. Lo decía Daniel, escribió nuestra protoconstitución, su reglamento, cruzó enfrente, luchó en Campiñuelo, en Campichuelo, en Tacuarí. Y ahí se da cuenta de una cosa, tiene una especie de revelación. Ese ejército, que no era ejército, no tenía distintivo. Necesitaba una bandera. Nadie sabía dónde estaba su comandante. Le da trocitos como French y Beruti para que se pongan en la solapa. Y empieza a pergeñar la idea, lograda 2 años después, sintetizando en el celeste y blanco lo que sentimos, lo que hoy somos argentinos. Fue un momento clave, fundan quienes están acá, y lo pedí expresamente, que engalanan este palco nuestra milicia patriótica, nuestra primera fuerza creada por el doctor general Manuel Belgrano. Pido un fuerte aplauso por nuestra milicia patriótica, primera fuerza revolucionaria de la Argentina. Y fue él, y solo podía haber sido él, que después se fue para el norte, a la otra punta, en un caballito, a lo que es hoy Bolivia, Perú, y comete tal vez el momento más sublime, más intenso, más heroico que yo recuerde de nuestras luchas patrióticas y de la independencia. Hace el éxodo jujeño, se dice fácil. Entonces yo le quiero ver si hoy nosotros nos animamos a dejar nuestras casas, nuestros comercios, nuestra chacra, lo que fuere, para seguir a un hombre como lo hizo Belgrano. Tenía que vaciar el terreno ante el ejército realista. Invitó al pueblo a que se vaya. Los jujeños lo siguieron. Vaciaron Jujuy. Y él juró pasar por las armas, no solamente al que traicionaba, sino que el que hacía cundir el desánimo entre la gente. El primer hombre que entendió la moral y la esperanza de un pueblo como máxima energía para salir adelante fue él. Y hoy, en estos momentos difíciles, necesitamos más que nunca esa palabra esperanza, que es uno de los legados de Manuel Belgrano. Se retira al sur, gana Tucumán, gana Salta, le da a Pío Tristán, el general contrario, con un chasqui, 15 minutos para rendirse. 15 minutos era el tiempo que llevaba el caballito de ir y venir a la fila enemiga. Hay que tener coraje, hay que ser bien hombre, hay que tener ideas firmes, el corazón limpio, para que la gente te siga, para ganar batallas en forma desigual con ejércitos regulares enfrente, eran profesionales, ganarlas, volver otra vez a Buenos Aires y lamentablemente al olvido. Y somos muchas veces injustos los argentinos, lo somos, y tenemos que hacernos cargo de ellos. Belgrano muere pobre, muere triste, muere pensando si valió la pena tanto esfuerzo, si valió la pena esa miseria final de entregar su reloj para pagar al médico. Y tenemos que hacernos todos un examen de conciencia y una reflexión en serio, si más allá del hermoso rito de rendirle culto a la bandera, estamos cumpliendo con el legado de Belgrano. Yo juro que sí, es nuestra gurizada. Tengo la certeza, porque tengo también la impresión, lo siento en la piel, que Belgrano, donde esté, nos interpela. A quienes tenemos responsabilidades, nos pregunta, nos vigila, nos reta si estamos haciendo lo correcto. Y es el momento, queridos compatriotas, queridos comprovincianos, de meterle el duro y parejo para adelante, hacer que aquella revolución de mayo, que aquel éxodo, que Tacuarí, donde muere Antonito Ríos, un correntinito, el tambor de Tacuarí, que no hayan entregado su vida en vano, depende de nosotros, no depende de cuán fuerte cantemos el himno, depende de nuestro comportamiento como ciudadanos. Esa es la apelación que les hago, ese es el legado auténtico del doctor Belgrano. Yo ruego a Dios que aquel momento, cuando él le entrega el ejército del norte a San Martín y comete, y finalizo, su segundo gran acto de humildad. Él era general, San Martín fue a ayudarlo como coronel. Él con un bando se degrada a coronel y lo asciende a general a San Martín, porque sabía que San Martín sabía más de estrategia que él, y él se pone a las órdenes del subordinado. Primero la patria, después venimos nosotros, pequeñas y modestas e insignificantes personas que estamos a cargo en un momento determinado del quehacer político. Esas cosas me conmueven de Belgrano. Ese sentido de la estrechez, de la simplicidad, de la patria, de haber podido encerrar en dos colores tantos sentimientos, tantas ganas, tanto coraje, tantos sueños. Solo él, él y solo él. Honor y gloria al doctor general Manuel Belgrano. Muchas gracias, Belgrano. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Un abrazo muy fuerte.